Estamos conversando con el periodista, escritor
Alejandro Michelena.
Alejandro Michelena, sobre su nuevo libro. Y acá en la pausa estábamos hablando, y un oyente también, Ignacio, nos manda una foto del edificio del Rex, que está en 18 y Julio Herrera. Esa esquina es una esquina muy linda, porque tenés la Casa de la Moneda, tenés el Museo del Gaucho y la Moneda, el Club Brasilero, tenés el Banco República, sí, en sí mismo, dentro de todo,
es
está
verdad.
Bastante bien. Está la plaza,
sí, sí,
y el edificio de Mapfre, el Santander, pese a ser muy moderno, mantiene, o sea, fue muy moderno en su momento.
Sí.
Y
dentro, un equilibrio, ¿no?
Dentro de todo creo que forma un equilibrio.
No, y el Palacio Heber, ¿no? El Museo de Gauchos, fue un edificio extraordinario de la ciudad, con una carga de decoración interesantísima. Pero ya que hablaba de este oyente del edificio del Rex, un edificio hermoso que comentábamos fuera de micrófono, que mirándolo desde algún punto de Libertador se destaca especialmente, ¿no? Esa torre, esa cúpula y esa torre, las cúpulas de 18 de julio son toda una historia, ¿no? Esa torre, que es como un pequeño apartamento, después está la cúpula,
sí.
Pertenecía allá por los años 40 a un matrimonio de intelectuales extraordinario que hubo acá, que era el doctor Alfredo Cáceres, psiquiatra, y Esther de Cáceres.
Y Esther de Cáceres.
Doctora y poeta, que tenía, entre otras características, tenían la cualidad de proteger a los artistas o a los... Allí vivió en varias oportunidades, entre matrimonio y matrimonio, cuando caí en desgracia con una de sus mujeres, Felisberto Hernández, ¿no? Y allí vivió unos años Cabrerita, aquel pintor que era paciente del doctor Cáceres y que lo refugiaba en esa torre, en esa tenían el apartamento en el último piso y como una especie de segundo apartamento o de penthouse, ¿no? Uh-huh. Que eran como, son como dos pisos, ¿no?
Sí,
no sé qué hay ahora ahí, no sé si lo transformaron en apartamento o qué. Pero habría que hacer una historia. Hace años leí una revista que ya era vieja cuando la leí hace muchos años, y era una revista que había salido en Buenos Aires, la revista Adam. Tenía como un sentido, quería ser como una especie de playboy o algo así, lo de Adán, pero era la época de dictadura, era la época de la dictadura de Onganía, ¿no? Entonces como que no había, sí, mucho margen para... Pero había una nota sobre las cúpulas de Buenos Aires, que las cúpulas de Buenos Aires son innumerables. Bueno, habría que hacer algo...
Hubo un reportaje fotográfico sobre las cúpulas de Montevideo de Diana Mines en la revista Jaque, en el semanario Jaque, hace muchos años.
Muy bueno, recuerdo, sí.
Acá tenemos mensajes de oyentes, Alejandro. Dice, ¿cómo se llama el edificio antiguo entre Ejido y Yaguarón, uno de los más altos de 18 de julio? Debe ser el Díaz, el Palacio Díaz que estamos hablando.
El de no. 18 y Yaguarón es el que estuvimos hablando con él.
El Palacio Díaz,
claro. El Palacio Díaz.
Claro, el Palacio Díaz que fue...
que tiene una cúpula magnífica.
Es interesante porque es como un pequeño, es un rascacielos pequeño. Ruano y Vázquez Barriar lo construyeron... pensando en los rascacielos, pero no hicieron un rascacielos porque no se podía hacer por disposición municipal. Pero hicieron como en pequeño, tiene toda esa característica.
La entrada parece un edificio de Nueva York.
Sí.
La entrada parece un edificio de Nueva York.
Está calcado, ¿no?
Está calcado. Lo que no cierra ahí es el bowling. Nunca lo entendí ese bowling ahí abajo.
Es eterno, además.
Y hay otra cosa. Y el edificio de la esquina, el que tiene los departamentos con las columnitas que tienen... son celestes, ¿no? Que tienen como una cosa. Ese también es fantástico.
Sí, que son de lapislázuli.
De lapislázuli. Y después hay otro edificio también, que en el primer piso hay un departamento con columnas de mármol, color marrón, el de la Plaza Cagancha.
Ah, sí. Pasando. Está el edificio de la Plaza Cagancha, hay varios edificios.
Hay varios ahí.
Está el del Sorocabana.
El del Sorocabana, que es magnífico.
Que parece. Ese edificio es un edificio. que podría estar en París, ¿no? Las líneas que tiene.
Lástima que la superficie que fue Sorocabana la partieron tanto para hacer tantos negocios, pero pensar que ahí había, Sorocabana, sí, era una sola planta,
sola,
¿no?
Una sola planta.
Toda la planta.
¿Cuántas sillas había? ¿Cuántos comensales entraban ahí?
Entre la parte de depósito que tenía atrás, que era pequeña, y el salón, digamos, sí, abarcaba toda la planta baja.
Sí, claro, por eso.
Ahora hay 40 comercios.
Por eso digo, ¿conociste el Sorocabana vos?
Sí, muchísimo.
Ahora, tú decís, Jaime, el edificio que queda del otro lado.
Yo digo, exacto, el que está enfrente.
Sí, que queda...
Que donde vivía el modisto Walter
Otegi. Walter Otegi.
Exactamente.
Este también es un edificio. El Palacio Chiarino se llama.
El Palacio Chiarino.
Y enfrente, lamentablemente, en época de la dictadura, tiraron el primer...
Donde estaba la peletería París-New York abajo, el Palacio de la Pizza. Que estaba,
el Palacio Jackson.
El Palacio Jackson.
Yo
eso
lo conocí.
Era fantástico.
Yo lo conocí, que además terminaron poniendo un edificio de cemento armado. Sí.
Pero además era un edificio público. Era un edificio público...
¿Ah, sí?
Claro,
enfrente al Palacio de la Música.
Fue en la época...
Sí, enfrente al Palacio de la Música.
Entre Paraguay y...
Y la Plaza Cagancha.
Fue cuando la dictadura desafectó una cantidad enorme de edificios.
De edificios públicos.
Y este edificio lo vendieron para hacer un negocio, hicieron allí. Fue el primer edificio que tuvo ascensor en 18 de julio. Muy viejo, mucho más viejo que cualquiera de los que estuvimos comentando, ¿no? Era de principios del siglo XX. ¿No?
Y el del London París, este es otro edificio interesante.
Sí, sí, claro.
Claro, que hoy lo que queda es el símbolo del Atlas arriba, ¿no?
Sí.
Estaba para los memoriosos Papit.
Exacto.
Después del London París, después que yo conocí, vino para mi época, cuando yo me mudé, era Papit.
Sí, la
te perdiste
ladería.
Conocer el London París, que era una maravilla.
Pero conocí a Angenshey.
Todo con pisos de madera. Angenshey también. Y la madrileña enfrente.
Y después tú hablabas fuera de micrófono de Introsi.
Ah, seguro, Introsi.
Que todavía está el edificio.
Que está el edificio.
Está en la esquina de Rondó y creo que Galicia.
Y Galicia.
Frente a la Plaza España, allí.
Exactamente, frente a la Plaza España.
Y ahí, frente, hay un edificio también extraordinario, con mansardas, ¿no? Que todavía se conserva, ¿no? La avenida mismo, la avenida Libertador, tiene una buena calidad de arquitectura, en cierta parte, por lo menos la parte hasta La Paz, de arquitectura de los años 40, 50, ¿no? Que justamente porque se quiso hacer la idea original era hacer una avenida que extendiera el centro hacia el Palacio Legislativo, por eso antes se había construido el edificio de Casa Soler, que también uno de los grandes edificios de referencia de Montevideo. Tendría que haber un mayor destaque de todo ese hasta turístico,
sí,
claro,
como un circuito.
Sí. Yo creo que tendríamos que además haber pensado en lo que decís vos. Es brillante lo que decís, Michelena, porque fíjate que todos esos edificios, si estuvieran cuidados, realzados lumínicamente, podrían perfectamente hacer un tour nocturno para ver lo que son las cúpulas, las mansardas, y además con un estudio de cuándo fueron construidos, quiénes fueron los arquitectos, cómo. Sería maravilloso.
Tendría un atractivo muy
pero
grande.
Pero fantástico, grande. Fantástico. ¿Qué ibas a decir vos?
No, algunos mensajes de oyentes para terminar.
A ver.
Mencionan el edificio en la esquina de Yaro y Guayabos. Me llama la atención, lo arreglan y lo grafitean, dice Delia. Después nos mencionan la biblioteca de Villamajó, Artigas, Washington. También.
Sí, la que ahora es una dependencia de la jefatura. Ajá. Uh-huh. Que queda frente a la jefa, por el costado de la vieja jefatura, claro, que era parte de la confitería de la Americana,
uh-huh. Ah,
que quedaba por 18, la Galería Florida actualmente, ¿no?
Sí, y ese edificio de la confitería americana es magnífico,
también,
ojo, lo que pasa es que uno mira ahí y tenés abajo, no sé, la radio y un banco. Sí.
Hay que mirar, por eso...
Hay que mirar para arriba, porque...
Por eso le dediqué un capítulo para como incitar a mirar hacia arriba, sí. ¿No?
Bien, el libro
hay una cosa que quiero decir que dice Laureano que fue bastante interesante en la observación, y es que el fue todo construido mirando hacia la Rambla. Parece que el uruguayo lo que mira, verá que no lo encuentro. ¿Vos lo encontrás, el de Laureano, vos que sabés buscar? Tiene dos. Sí, uno es que dice que los estilos arquitectónicos actuales no van a provocar tanta nostalgia en un futuro. Pero tiene el anterior que mandó, que dice una cosa muy interesante. Acá está. Tal vez el montevideano se sienta más identificado y valore más su Rambla que sus edificios.
Por lo menos en algún momento fue así, ¿no? Como que la Rambla es algo unánime, ¿no? Unánime.
Sí, pero es un símbolo muy montevideano, tan montevideano, que para los que no somos de Montevideo, yo siento que se la sobrevalora, con lo maravillosa que es, aclaro.
Sí, 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 sí.
Y es seña de identidad, y es único, y me encanta, ¿no? No es un juicio de valor.
Sí, sí,
pero
sí.
Quienes no somos de Montevideo, no la sentimos como propia. Entonces a mí me parece que es tan maravillosa la Rambla como el Prado.
Sí, ¿no? Cierto.
Entonces, yo con el tema de la Rambla tengo esa sensación a veces.
No, y además la Rambla está metida dentro del imaginario, dentro de la cosa nostalgiosa de los uruguayos que viven fuera, dentro de la apertura de que Montevideo es un balcón hacia el río y entonces te respirás mejor y es más sana y todo lo demás. Y entonces, y ha ido marcando diferentes etapas de jalonando el crecimiento, ¿no?
Claro.
Y como todo se ha apostado hacia ahí, la ciudad se volcó hacia ahí,
claro.
Entonces es decir, es muy identitaria del montevideano.
No, y es un proceso muy viejo porque empezó justamente se había planificado la ciudad hacia el norte, ¿no? La planificación urbana, digamos, ¿no? Pero la ciudad se extendió rápidamente hacia los balnearios, porque Positos, que era un balneario, se transformó rápidamente en un barrio, y lo mismo pasó con Malvin, ¿no? Y ahí surgió esa Rambla que es extraordinaria, sin duda, ¿no? Y que es única. Pocas ciudades tienen una Rambla como pocas capitales tienen una Rambla como tiene Montevideo, tan céntrica, y playas incluso bastante céntricas. Pero sin embargo, claro, se ha sobrevalorado la Rambla en el sentido que se ha subvalorado los otros valores, como tú decías, Jaime, los parques, ¿no?
Sí, sí.
Yo dedico un capítulo a algunos parques. No, justamente no el Prado, pero los parques son un elemento muy característico y muy calificado de Montevideo.
El Parque Valle, si estuviera mejor cuidado, yo qué sé.
Fueron parques que fueron planificados por paisajistas, uh-huh. Que realmente pensaron el espacio verde. Justamente el Parque Valle era el Parque Central. El primer nombre fue Parque Central, porque ya se pensaba que iba a ser como un parque céntrico en la ciudad, ya se pensaba que la ciudad se iba a extender y que por ahí iba a ser como un parque, como el Central Park, ¿no?
Exacto.
Como Hyde Park.
Exacto.
La ciudad revelada de Alejandro Michelena, editado por Planeta, está en todas las librerías. Gracias por venir, Alejandro, ha sido un gusto recibirte.
Bueno, gracias a ustedes por la nota.
Por favor, que pasen muy bien.